Y volvemos a hablar de COVID y en este caso con un experto físico, investigador del CONICET, docente de la Universidad de Hurlingham, Jorge Aliaga en línea. Jorge, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
A ver, ¿por qué charlamos con Jorge sobre COVID? Básicamente porque la especialidad, dentro de un montón de expertices que tiene el oficio, la profesión de Jorge Aliaga, una es el análisis de los números y el cómo entendemos a veces los números y cómo malinterpretamos algunas cifras que en realidad se deben mirar desde un ángulo que solo alguien que estudió mucho y que sabe mucho sabe, como Jorge Aliaga. Jorge, ayúdanos a entender. Estamos todos esperanzados, básicamente, porque han bajado notablemente los números. Nos preocupaba que las muertes no estuvieran bajando a ese ritmo. En los últimos días, afortunadamente, hay menos, lo cual no quiere decir que no sea grave, porque cada muerte es seria, cada muerte es grave, pero estamos también logrando que baje eso. ¿Cómo nos ayudas a entenderlo?
Primero no tenemos que tomarnos nunca de la última foto. Quiero decir, ayer, por ejemplo, hubo 115 fallecidos reportados. Uh-huh. Entonces uno tiende a quedarse con esa foto. A lo mejor como el día que te decían 600, uno se quedaba con la foto de 600. Y en realidad lo primero que tenemos que recordar es lo que se informa todas las noches, es lo que se cargó en el Sistema Nacional las últimas 24 horas, no lo que pasó las últimas 24 horas. Ahora, ¿cómo saber más o menos lo que pasó? Bueno, lo que nosotros podemos mirar es de lo que se cargó en esas 24 horas, en realidad, ¿qué fecha de fallecimiento tenían esas personas? Por ejemplo, ayer que hubo muy poca carga, que es bastante típico de domingo, sí, digamos, de esos 115 casos, por ejemplo, hubo 9 casos que gente que falleció el año pasado, en el 2020, cargados por la provincia de Mendoza, que ya hace 15 días viene cargando datos demorados que le quedaron evidentemente del año pasado. Entonces, cuando vos mirás los números, te podés un poco confundir. Lo primero que tenemos que tener en claro es que cuando los casos suben, las ocupaciones de terapia empiezan a subir más o menos 10, 15 días después y los fallecidos empiezan a subir 15, 20, 25 días después. Más o menos 20 días tardan las personas que terminan falleciendo en fallecer una vez que se contagiaron y una semana más o menos en que se carga esa información al sistema. De la misma forma, cuando los casos empiezan a bajar, vos ves que empiezan a bajar las UTI con cierta demora y los fallecidos, igual que el mismo retraso que cuando suben, se refleja en la baja recién un mes después. Entonces, claro, uno se acostumbra a que van bajando los casos, pero no los fallecidos, y le parece que hay algo raro pasando. Hay una demora, que ya te digo, es 25 días, 30 días, propia de entre la evolución de la enfermedad COVID, de lo que demora la evolución de la enfermedad, y la carga, la demora típica de administrativa de cargar esos datos. En particular, lo que vimos en estos últimos, yo te diría, 15 días, es que hubo una carga que no era menor, en promedio podrían ser 60, 70, 80 fallecidos por día, que en realidad no eran ni siquiera de esos semana previa que yo decía que es el retraso normal, sino que eran fallecidos que habían muerto digamos, en la subida originada en abril y mayo, que evidentemente lo que ocurrió fue que como hubo una suba muy grande y una sobrecarga, ustedes recordarán, de las terapias intensivas y demás, se demoró cierto trabajo burocrático de carga de datos que se normaliza cuando los casos bajan. Entonces, esto que vemos, en definitiva, es una nube compuesta por un montón de factores distintos que de a poco se va normalizando y va bajando. Yo creo que hoy en día tenemos una cantidad de fallecidos reales, la gente que termina falleciendo en estos días, que es algún número cercano entre 200 y 300. Si ya estamos bastante lejos de los 600 fallecidos que tuvimos en el pico a fin de mayo, digamos, que fue el pico de fallecidos por día. No de reportados, sino de fallecidos reales por día.
Jorge, buen día. Mario Jordi, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buen día.
Hay también en el impacto que pueda tener la percepción social un gran riesgo en el uso, la manipulación, ¿no?, de los números.
Sí, claro, porque si vos siempre estás tratando de decir, bueno, pero los casos no bajan, bueno, pero la terapia no baja, bueno, pero los fallecidos no bajan, cuando cada cosa empieza a bajar, vas buscando la otra, das la sensación de que todas las estrategias son absolutamente erradas y de que nada tiene efecto. La realidad es que en este momento no hay ninguna razón que sea por limitación de actividades, por el clima que no, digamos, con el tiempo frío en todo el mundo los casos suben. Es decir, no hay ninguna razón para que los casos estén bajando, y ya sabemos que cuando bajan los casos terminan bajando las terapias y terminan bajando los fallecidos. Ahora, la única razón que explica eso es la vacunación.
Claro, eso es lo que iba a decir. La diferencia entonces la está marcando la vacuna.
Absolutamente. Nada más que eso. Y además es muy clarito, porque cuando uno desagrega, no tanto los contagios, ahora voy a explicar por qué, pero los fallecidos, lo que ve es que primero empezaron a haber, en proporción, menos fallecidos de mayores de 80, después de mayores de 70, después de mayores de 60, que coincide exactamente con la medida en que se fue vacunando cada uno de esos grupos etarios.
Claro.
¿Y por qué digo que no se ve tanto en contagios? Porque la mayor cantidad de contagios no es de la gente mayor, es de la gente joven. Y esa gente recién, en estas últimas semanas, está siendo vacunada. Entonces, lo que nosotros deberíamos ver es que de acá a un mes vamos a ver una baja todavía mayor en la cantidad de contagios, como se vio en otros lados, como se vio en Israel, en Reino Unido.
Estamos hablando de estos temas en un escenario tan insólito como el de la pandemia, porque si no, no aparecería, ¿no? La Argentina no tiene un registro periodístico de la cantidad de muertos que hay por año, sobre todo por razones de salud. La pandemia ha obligado a que miremos esas señales, que no sé si en porcentaje son muy grandes con relación a la media de pérdidas de vida que tiene la Argentina.
Sí, a ver, justamente es paradójico, porque los mismos sectores que ahora dicen qué barbaridad, 6.000 fallecidos, al principio decían, pero si esto no va a ser nada comparado con las muertes que hay cada año de gripe. Y la realidad es que nosotros decíamos que no iba a ser así, y no fue así. En Argentina, por año, un año sin COVID, fallecen entre 330.000 personas, más o menos, 340, 350, 320, depende de cada año. Y quiere decir que ya falleció un tercio, más o menos, de las personas que fallecen cualquier año normal, de cualquier patología y cualquier accidente, suicidio, bueno, ahora fallecieron de COVID. Ahora, esa proporción no es igual para todos los rangos etarios. Uno tendería a pensar que siempre la mayor cantidad de fallecidos ocurre en los rangos etarios mayores. Y eso es así en valor absoluto. Es decir, efectivamente COVID afectó más personas de mayor edad. Pero la realidad es que todos los años las personas que más fallecen son las de mayor edad. Con lo cual, el rango etario porcentualmente que se vio más afectado, es decir, las personas que fallecieron más de COVID, comparado con los que hubieran fallecido ese año, pues de esa edad, un año sin COVID, son las personas de 50 a 60 años, que fallecieron ya casi un 60% de COVID. Es decir, que si un año fallecían 100 personas entre 50 y 60 años, fallecieron 60 adicionales de COVID.
Jorge.
Ese número baja a 30 para los de 30 años. Es decir, que esta cosa de que a los de 30 años no le pasa nada también es falso.
Qué interesante es escuchar este análisis. Jorge Aliaga, reitero, es quien está hablando. Hoy hay... ¿Qué es lo que va a pasar en la Universidad de Burlingame, Jorge?
Hoy íbamos a ir a una actividad en Marcos Paz, que fue por un tema propio de Marcos Paz se suspendió, pero se postergó, digamos. Pero estamos haciendo muchas actividades de capacitación en distintos pueblos, a veces solicitados por docentes, por inspectores, a veces por las propias intendencias, sobre uso de medidores de dióxido de carbono, la necesidad de ventilar los ambientes para tratar de estar con el menor riesgo posible cuando hacemos actividades en lugares cerrados.
Bien, entiendo que
Burlingame estuvo construyendo medidores de dióxido de carbono y entregó a Marcos Paz. Hoy iba a haber una actividad en Marcos Paz en particular.
Bien, suspendida entonces. Bien, me comí entonces el amague del banner que nos mandaron. Pero sí, podemos, por supuesto que nos avisás y vamos a anunciar cuándo se hace, porque siempre es un placer acompañarlos a ustedes, a la educación, a la ciencia pública clave. Y seguís teniendo ahí subido en tu página el medidor de dióxido para aquellos que se den maña y lo puedan hacer caseramente.
Sí, de hecho ya hay varias cooperativas de padres, en particular en la ciudad de Buenos Aires, donde el gobierno todavía no decidió aportarles medidores a las escuelas. Las cooperativas, los padres se están organizando y están construyendo ellos siguiendo las instrucciones. Sí, siempre está ahí.
Gracias, Jorge, un beso enorme.
No, por favor, gracias a ustedes, hasta luego.
Jorge Aliaga, analizando un poco los números, físico, investigador del CONICET, docente de la Universidad de Burlingame.